RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Continuando con nuestros diálogos a casa llena, el día de hoy conversaremos sobre el lugar y la importancia de las evidencias de la construcción de documentos y la investigación basada en evidencias en la historia, ¿no? Por eso hablaremos sobre los sentidos de las fuentes y el uso de las fuentes con un amplio núcleo de expertos y expertas que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy contamos con la presencia de la profesora Irma Franco, lideresa de la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario de la UNAD, con el profesor Carlos Romero, líder del programa de Sociología, el profesor Pedro Díaz, antropólogo y etnólogo de las Universidades Nacional de Colombia y la Universidad de Bonn en Alemania, la profesora Leonor Hernández, líder del programa de Historia e historiadora de la Universidad de La Habana, y la profesora Belkis Castro, psicóloga, doctora en psicología y docente del doctorado en Cliodinámica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un gusto contar con ustedes para este diálogo del día de hoy. Bueno, yo quisiera comenzar esta conversación preguntándoles a quienes nos acompañan aquí el día de hoy, ¿cómo se construye la investigación en historia y cuáles son las fuentes y la diversidad de fuentes, más aún cuando estamos hablando de historia del siglo XVI, de historia de la época del contacto con la modernidad, pero también historia o prehistoria de la modernidad y de esa diversidad de fuentes?
Gracias, profesor Camilo. Hay algo que usted mencionó y que a mí me gustaría, de hecho, subrayar comenzando esta conversación, esta charla. En primer lugar, la historia realmente es un proceso de conocimiento que le interesa el estudio de los procesos sociales en los diversos tiempos y, por supuesto, también en los diversos espacios. Eso significa que la historia siempre, como forma de conocimiento, se basa en fuentes. O sea, los historiadores necesitamos de las fuentes y de una amplia diversidad de fuentes para poder conocer esas dinámicas sociales en el tiempo y en el espacio. Eso implica entonces que nos interroguemos sobre qué es una fuente para la historia. Las fuentes en historia se han clasificado tradicionalmente como fuentes materiales. ¿Qué son las fuentes materiales? Pues son esas fuentes que abarcan desde los vestigios arqueológicos, que implican vestimenta, mobiliario, vasijas, por supuesto, restos de construcciones, monedas, hasta fuentes que son de otra naturaleza, no solo materiales, sino hablamos también, por ejemplo, de las fuentes documentales, de todo lo que son las fuentes escritas. En ese sentido estamos hablando de fuentes que abarcan una gama muy amplia, que van desde la literatura hasta efectivamente las cartas, las crónicas. Para el siglo XVI es muy importante no solo las crónicas, sino también todos esos diarios que dejaron testimonio de los diferentes viajeros que llegaban al continente que hoy denominamos América, porque América de hecho también es un proceso de invención que ocurre durante todo el siglo XV, el siglo XVI. Y en ese sentido, para los historiadores es muy clave el conocimiento de esa amplia diversidad de fuentes. Cuando yo hablo de fuentes, me gustaría también hablar de la importancia de las fuentes visuales, todo lo que tiene que ver con los grabados, la pintura, las imágenes, por ejemplo, religiosas, porque cuando nosotros hablamos de historia, es muy importante dentro de esos procesos sociales, no solo comprender las dinámicas políticas, económicas, sino entender que la historia en realidad, por excelencia, por esencia, es social, lo que conlleva a entender también las prácticas cotidianas, entender cómo la gente se relaciona, cómo la gente vive, cómo la gente piensa, cómo la gente siente. Entonces, a partir de ahí y de esos relacionamientos sociales, las fuentes, digamos, son claves para poder reconstruir todos esos procesos. Eso sin dejar de lado que las fuentes de otra naturaleza, como las orales, esos relatos que se guardan también en la memoria y que se transmiten de generación en generación, son básicos para los historiadores. Cuando nosotros hablamos de oralidad, estamos hablando desde los proverbios, las canciones populares, o sea, una serie de elementos que se transmiten a través de la oralidad y que también testimonian y guardan, yo creo que en el caso de América Latina, que somos poblaciones esencialmente orales, estas también son fuentes muy importantes porque testimonian y pueden brindar también toda una serie de elementos interesantes para el conocimiento de lo que son las diferentes poblaciones de nuestro continente, de lo que hoy son nuestras naciones, aunque eso es un proceso, la construcción de las naciones data del siglo XIX.
Muchas gracias, profesora Leonor, por esta explicación. Vamos a un primer corte y regresamos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor? What the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Gracias a quienes nos escuchan por mantener la sintonía. Hay un elemento que surge con las fuentes, y sobre todo con las fuentes históricas, y es su relación con la construcción del patrimonio. El patrimonio y de ese acervo cultural de una nación. ¿Qué podemos conversar sobre ese tema, sobre la conservación, sobre la identificación y la apropiación social de este patrimonio?
Bueno, profe, este interrogante es bien interesante y quisiera responderlo de alguna manera desde el punto de vista personal en lo siguiente. Cuando la profe hablaba de esa diversidad de fuentes que historiadores, pero también antropólogos y arqueólogos debemos tener en cuenta para entender el pasado y los cambios sociales, en el caso nuestro hay que tener en cuenta particularmente las fuentes escritas. Hablo especialmente de lo que se conserva. A nivel nacional, nosotros tenemos un archivo fundamental que se le llama el Archivo Nacional de Colombia, o el Archivo Histórico, también algunos le denominan así. Es la institución encargada de preservar, y esto ya es por ley, todo el material documental que ha sido producido en este territorio a través de sus instituciones. Entonces, ese material documental es un material que hace parte de nuestra memoria. Cuando nosotros entramos a ese tipo de archivos, y hablo también de los archivos parroquiales, que debemos apropiarnos de él, porque allí hay muchos elementos fundamentales para entendernos como sociedad. Existe la norma de que la tenemos, es decir, está por parte del Estado de que se debe conservar y debe hacer parte de nuestro patrimonio. Por ende, existe toda una serie de políticas de conservación, hay toda una serie de aspectos de orden estructural en términos técnicos para conservar todos esos materiales. Aquí quiero hacer una acotación respecto a eso. Por ejemplo, cuando se generaron todos los procesos de independencia, una buena parte de lo que había aquí en Colombia se fue llevado por los españoles, todo ese material documental. Y en Colombia quedó y hace parte de nuestro conocimiento lo que es de 1550 en adelante. El Archivo Histórico Nacional se ha dado una tarea desde hace muchísimos años en clasificar toda esa información por fondos, por temas. Y allí existe toda una documentación que nos cuenta la historia desde el punto de vista escrito sobre nosotros, ¿no? Esa otra parte se fue para España, y considero que por el hecho de estar en España sigue siendo de alguna manera patrimonio nuestro, en tanto conserva la historia de nosotros. En España, específicamente en la Biblioteca Real de Historia de Madrid y en el Archivo de Indias, en el Archivo de Sevilla, se encuentra particularmente la historia del país, toda la documentación que se produjo entre 1500 y 1550. Por eso, tratar de entender, por ejemplo, en el caso de la Costa Norte e incluso el Caribe, debemos remitirnos a ese lugar. Pero por el hecho de que esté en otro espacio, no quiere decir que no haga parte de nuestra identidad y de nuestra memoria dentro de los procesos de patrimonio.
Yo añadiría a estas cuestiones, Pedro, hay una serie de temas que la historiografía tradicionalmente, de hecho la historiografía latinoamericana en pleno siglo XXI, todavía es una historiografía muy marcada por el positivismo, uh-huh, que siempre exaltó la importancia de la construcción de los estados nacionales, y dentro de esa construcción de los estados nacionales, especialmente de los procesos identitarios. Pero yo creo que en nuestra historiografía está urgida de plantearse nuevas temáticas sobre todo lo que es los siglos previos a los procesos de conquista y colonización, pero también a los procesos de lo que denominamos como la historia colonial de América. Y entonces en ese sentido yo creo que no solo nosotros tenemos problemas serios en cuanto a la preservación de nuestras fuentes, a la conservación de nuestro patrimonio, sino tenemos también que repensar cómo trabajar con esas fuentes. Porque evidentemente las fuentes no hablan solas, son los historiadores, son los sociólogos, son los antropólogos, en definitiva, son las personas interesadas en el conocimiento de las dinámicas y de los procesos sociales, los que realmente hacen hablar, por ejemplo, a una fuente escrita o a un documento. Eso implica entonces que tenemos que abrirnos historiográficamente a nuevas temáticas, y en esa búsqueda de nuevos temas, yo creo que es básico pensar en temáticas, por ejemplo, en la colonia, en ese temprano siglo XVI, cómo era la vida cotidiana de las personas, cómo eran las interacciones sociales. Hoy en día, por ejemplo, comienza ya a pensarse en los sentires, cómo se habla de la historia de los sentimientos, cómo eran los procesos, por ejemplo, del honor, en torno a las familias. Entonces yo creo que eso representa un reto también en materia del análisis de las fuentes.
Muchas gracias, profesores Díaz y Hernández, por esta conversación. Vamos a nuestro último bloque y ya.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz. Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD. Radio UNAD Virtual.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, Zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Muchas gracias a quienes nos escuchan. Quisiera, profesor Díaz, retomar este hilo y también conectar con una última pregunta para todos y todas aquí. Y es, ¿cómo salimos de ese círculo vicioso que parece suceder mucho en ciencias sociales, y es confiar excesivamente en la oralidad y no explorar otras fuentes, sino hacer trabajo interdisciplinario y entender de otra manera las fuentes?
Bueno, muchísimas gracias, profe. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Leonor. Pero yo creo que hay un problema grave para, por ejemplo, estudiar en principio a través de las fuentes del siglo XVI, y es que hay muy poquitos investigadores que se quieran dedicar no solamente al XVI, sino de ahí para atrás. Dos, la formación en paleografía, eso también quiero hacer claridad, porque uno habla de las fuentes del siglo XVI, pero hay que hacer una claridad. Nuestras fuentes oficiales, cuando digo oficiales estoy diciendo para hacer nuestros tres estudios, son particularmente las fuentes escritas, y esas fuentes fueron escritas en español antiguo y difieren mucho al nuestro. Las lenguas también cambian a nivel escrito. Entonces, antropólogos, historiadores, tenemos cuando nos formamos formación en una rama que se llama la paleografía, y es la que nos posibilita entrar a estudiar el tipo de letra y entender lo que hay allí. Yo encuentro esto muy difícil, por ejemplo, en la formación de los historiadores y también específicamente de los antropólogos que quieren estudiar el 16 o el 17 en ese tipo de formación. La gente, por muchas otras razones, quiere estudiar particularmente la colonia tardía, bueno, el siglo XIX, por muchos aspectos, pero es muy difícil entender, es decir, entender el 16 y esas temáticas que la profe está comentando. Esto es un punto fundamental.
Sí, efectivamente, nosotros tenemos que trabajar realmente en todo lo que tiene que ver con el manejo de los archivos. De hecho, en el programa de historia vamos a trabajar una serie de cursos de archivística, en el interés también de formar nuevos investigadores con habilidades y conocimientos paleográficos. Ciertamente estos son documentos. Ya la mayoría de los documentos en los archivos latinoamericanos del siglo XVI están microfilmados, pero yo les confieso que trabajar incluso hoy todavía con el archivo físico tiene también mucho encanto. Claro que la conservación de estos archivos también es un reto. No solo hay que tener conocimientos paleográficos efectivamente para poder leerlos, para poder interpretarlos, sino que también debemos tener en cuenta que el archivo físico, los tipos de papel, los tipos de tinta, también le generan información a los, a los historiadores. Pero además, cuando uno trabaja con este tipo de fuentes en físico, hay, digamos, hay, yo digo que los historiadores siempre necesitamos, para entender los procesos y los problemas sociales, no solo una sólida formación teórica, sino también mucha imaginación y sensibilidad, porque nosotros somos gente tratando de entender a otras personas. Y en ese sentido quiero contarles una anécdota muy breve, pero que yo creo que habla también de cómo también el archivo físico genera emociones. Yo llego a trabajar, les confieso, historia de la familia, historia de las mujeres. Yo he trabajado mucho en la colonia, todo lo que tiene que ver también con esas mujeres transgresoras de las normas sociales, esas mujeres que, por ejemplo, cometieron adulterio, que eran bígamas. Y yo comencé a trabajar eso desde la emoción con una fuente en particular. Estaba trabajando, yo todavía era estudiante, haciendo una pasantía en el Archivo Nacional de Cuba. Y trabajando, estábamos un grupo de estudiantes pues colaborando con el personal especializado en el ejercicio de catalogación, de organización de ciertos fondos. Y nos encontramos, por ejemplo, con un expediente judicial, y en esto quiero también llamar la atención, sobre la importancia no solo de explorar nuevos temas, sino de explorar también nuevas fuentes, porque a veces nuestros archivos tienen una serie de fondos, como son los expedientes judiciales, en los que podemos comprender una serie de prácticas cotidianas, y esos archivos a veces no se trabajan. Y bueno, les decía que me encuentro con un fondo judicial y me encuentro con el caso de una mujer que está siendo acusada de adulterio, una mujer que recién había desembarcado en el puerto de La Habana, había sido conducida a La Habana por su familia, era una mujer muy joven, casi, digo, hoy la llamaríamos adolescente, y había sido, por supuesto, obligada a casarse con una persona que le llevaba muchísimos años, pero en ese proceso él se enamora de otro señor, y en el expediente judicial estaban las cartas de amor de esta mujer a su amante. Pero no solo estaban las cartas de amor, sino estaban también los restos de las flores que ellos intercambiaban dentro de las cartas. Entonces, encontrar, por ejemplo, esos restos de esos pétalos, con que ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Han pasado más de 350 años, por ejemplo. Pero ahí estaban los restos de esos pétalos. Lo que se suponía que hacíamos era limpiarlos con brocha. Pero todavía el olor que tenía esos pétalos, esas cartas, hablaban de la emoción que hay también cuando se trabaja con este tipo de fuente en físico. Si uno lo ve en un microfilmado, ¿sí? Tal vez no le llega toda esa energía y toda esa historia de vida. Entonces yo creo que para el inicio también de la colonia es muy importante, yo creo que trabajar siempre desde estas sensibilidades, pero esas sensibilidades que implican efectivamente, Pedro, una gran preparación teórica y metodológica, uh-huh, y que no se pueden hacer hoy en día, además, desde lo que tú mencionas, desde lo interdisciplinar.
Muchas gracias por este espacio del programa. Muchas gracias a todos por compartir su conocimiento.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias.
Agradecemos a todos y todas las expertas que participaron de este episodio. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.